Talca y 1090 en la señal AM por todo el Valle Central a través de Radio Chilena. Y también, por supuesto, en todas las redes sociales de la Universidad Católica del Maule. Continuamos con la conversación, les puse pausa a Andrés y Marcelo que nos acompañan hoy día, porque estamos hablando con respecto a la inauguración de la COP25. Tú nos estabas comentando una intervención que hicieron los chilenos allá.
Claro, hay un hecho noticioso bastante, creo que tengo la impresión que nadie se lo esperaba, digamos, que se pongan de pie los chilenos que estaban presentes y se taparan uno de los ojos. Yo creo que es una forma de protesta silenciosa, pero bastante decidora, digamos. Yo creo que esos son los gestos que hoy día hay que hacer. A propósito, lo mismo que tú mencionabas, ¿cómo hacemos, cómo seguimos cuando hay situaciones en las cuales todavía, entre comillas, no hay justicia? O cuando todavía, ¿cierto?, hay un análisis. Recuerden ustedes que hasta hace pocos días Carabineros todavía defendía el uso de estos instrumentos. Por lo tanto, es imperioso que hoy día la ciudadanía pueda seguir realizando estos gestos. Ayer hubo también en la ciudad de Talca, o estos días hubo en la ciudad de Talca también algunos homenajes a algunas de las víctimas de la represión policial en estos 50 días de movilizaciones también.
Me parece increíble escuchar que ya son 50 días.
50 días,
sí.
Y que la verdad se nos está haciendo costumbre este tema de estar movilizados. Bueno, generalmente habla de contingencia, pero la contingencia está pasando a ser parte de la rutina. Y es terrible pensar en eso. Y ahí yo les quiero preguntar desde su expertise. Porque lo que decíamos, o sea, 200 personas con daño ocular, que sería una fracción de lo real, según lo que nos explica, es un temazo en cuanto a habilitación, recuperación, acompañamiento. Asimismo, las personas que han tenido lesiones, los balines no solamente han llegado a los ojos, sino que incluso tengo conocidos, colegas de prensa que también han sido atacados directamente.
Así es. Eso es verdad, incluso a nivel local, más de uno.
Sí, compañeros de universidad y todo, que me comentaban que les dispararon a quemarropa y directo, o sea, generándole un daño intencional. Entonces, ver cuál es la propuesta, qué hacemos después de esto, o cómo lo hacemos para poder apoyar a esta gente, porque perdió la visión hoy día, necesita apoyo hoy, no cuando la contingencia termine.
Sí, a mí me gusta mucho esta necesidad de cambio, pero más que lo que más me gusta es que hay un compromiso con el cambio. Y quiero sacar en ejemplo a los compañeros de curso de Gustavo, que se comunicó dentro de las redes sociales que van a aprender braille, sus propios compañeros, para enseñarle a Gustavo o ayudarles con los temas que tiene que terminar, porque está terminando psicología, entonces para que pueda terminar la carrera. Eso es un mensaje súper potente de que hay un cambio. Está en la mañana, conversábamos y también lo planteamos en el conversatorio. El tema de que el principal conflicto que se mostró hace un tiempo atrás y que afortunadamente está cambiándose paulatinamente, pero está cambiando, es el romper el concepto individual de la persona, o sea, el qué gano yo o qué pierdo yo frente a lo que está ocurriendo. Ahora hay una cuestión de que o todos perdemos o todos ganamos, y algo tenemos que hacer entre todos para aunar fuerzas, de lo contrario no cambia.
El sentimiento colectivo está en todo, o sea, se convocan los conversatorios como el que me estás comentando tú, hemos realizado ya, de aquí tengo la ayuda a memoria, hemos realizado más de 32 actividades y esta semana vienen una por cada facultad, por lo menos, y se están realizando más. O sea, estamos hablando que vamos a llegar a mediados de mes ya más de 50 actividades, coloquios, conversatorios, reuniones, etcétera, porque hay un interés de reunirse y de conversar, y que esto trasciende generaciones también.
Exactamente.
No son solamente los estudiantes.
Es sumamente relevante. Yo creo que, por una parte, cierto, como la ciudadanía, por lo tanto, las bases de la sociedad se han unido para realizar este tipo de discusiones políticas, reflexivas, respecto al acontecer nacional en distintos lugares. Nosotros tenemos estudiantes de sociología de nuestra escuela que han hecho trabajo en sus poblaciones, en los barrios donde viven, etcétera, incluso los clubes deportivos en los cuales participan. Hay un notable aumento de la discusión política sobre el acontecer nacional, y eso yo creo que es una cuestión importante. Y por otra parte, a propósito de lo que comentaba Andrés, que yo creo que hay otro elemento que también nosotros tenemos que ser capaces de decirlo con vigor, con fuerza, es el tema de la criminalización del movimiento o de las manifestaciones. Es decir, después de escuchar esta cifra, no queda más que decir que los casos aislados de violencia, entre comillas, ¿cierto?, que han existido, tienen un origen, es cierto, que uno podría decir que son varios orígenes, algunos mezclados, entrelazados, pero digamos también de que la mayor parte de las manifestaciones que han ocurrido en nuestro país han sido sumamente, sumamente pacíficas. Y desde allí es donde se ha construido un discurso. Hoy día hay personas que dicen todavía, bueno, y el joven que entonces reclama porque, cierto, lo atacaron en los ojos, lo atacaron con una bomba lacrimógena, algo habrá andado a hacer.
Exactamente, sí.
Yo creo que nada justifica este tipo de violencia y lo que hemos escuchado de parte de Andrés.
Exactamente.
No, yo siento que hay una, ya como decías tú, este tema de individualismo, pero también había un montón de reclamos que por años se nos dijeron que así era el tema, que la salud pública era mala porque era así, que la educación era la que nos tocó porque era así, si no habían oportunidades porque, o sea, esta frase de los pobres son flojos, por eso son pobres.
Exacto, sí.
Y llegó un momento donde todo esto explotó y en definitiva en los primeros días se notaba más, o sea, el cacerolazo, o sea, se partía en una casa y después se replicaba en otra, y eso es lo que te da esta sensación colectiva de que no estás solo, o sea, tus males son los mismos males de cientos de miles de personas y que están todos abogando por lo mismo.
Exacto, y si tú entonces tienes un discurso y propones, tienes una propuesta levantada, estudiada respecto a la paz, tiene que ser también respecto a la justicia. Es decir, para que esto vuelva a ser lo que era, en el entendido de que lo que era cierto era maravilloso y era un oasis, bueno, tiene que haber justicia entonces.
O sea, sí, pero en todo el estado atrás, yo creo que no vamos a volver jamás.
Ojalá, yo creo que el concepto súper clave es lo que dijo Marcelo. La paz va a volver, esta paz que está tan anhelada por el Estado y que está buscando todas las herramientas para incorporarla, no va a llegar mientras no exista una justicia acorde a lo que se está haciendo hoy. Y parte por la misma lógica de lo que está haciendo el Estado, el que su primera agenda, y lo mismo, y la evidencia está en el mensaje que envió la COP25, sus tres, yo hablo y lo externalizo, le digo como sus, porque no es el sentir de toda la gente, sus tres formas de trabajo, el primero era el orden público y la violencia, el primero que manifiesta. El segundo era la legítima y válida necesidad y cambios que buscaba la gente. Y el tercero era el acuerdo social, la paz social. Entonces, cuando tú tienes que tu principal referente del Estado en ámbito mundial, porque este video está realizado en la COP25, de que el representante del país hable de que su prioridad dentro de estos tres bloques es el orden público y la violencia, es porque definitivamente hay un orden de prioridades muy cambiado a lo que realmente se está peleando hoy día acá y lo que se está llevando en las calles. Y
que llevó al presidente al 4,6% de aprobación.
Exacto. Y eso, a mi modo de ver, creo que va a distanciar aún más este término de conflicto. No va a bajar la gente los brazos porque siente que todavía no está colmada esta injusticia. Exactamente.
O sea, no, la respuesta a sacar más carabineros a las calles no es lo que está pidiendo.
No es lo que está pidiendo la gente.
Y bueno, lo comentamos la semana anterior, la encuesta Cadem que salió antes. O sea, más de un 62% apoya la movilización y las protestas. Estamos hablando que es el sentir de la mayoría de la gente. Y es la minoría la que está pidiendo salir a las calles con más carabineros.
Uh-huh. Es un sector muy acotado de la población. Si eso,
ahora,
eso,
si acotamos eso es más, es un estrato social que está pidiendo eso, y quizás lo que le falta al gobierno es una cercanía real con el Chile real.
Es lo que se ha dicho de la clase política y dentro de ello del presidente, esta distancia que existe entre la vida cotidiana de las personas, ¿cierto?, y aquello que acontece arriba y la política, ¿cierto?, lo que se está discutiendo arriba. Yo no me siento representado con que el ministro Mañalich diga respecto al sistema de salud, que es un ejemplo a nivel planetario, cuando yo tenía a mi tía esperando 10 meses una operación en el hospital. O sea, eso a cualquier persona le duele en el alma. Si eso no es una cuestión así como que te llame, una cuestión anecdótica, no es un chiste. Yo creo que es una cuestión que está profundamente...
Se enferma un hijo en este país y se hacen el rey de la completa y la rifa.
Exacto.
Eso no puede ser. Se te enferma alguien y tienes que andar mendigando para poder comprar los remedios porque la farmacia se coluden, abusan y uno compara con los vecinos, que también importan los remedios, y son 10 veces más baratos, 50 veces más baratos. Sí. Entonces estamos hablando de estar lucrando con las necesidades básicas. Y eso ya no se va a permitir, la gente ya abrió los ojos, como dice.
Así es.
Sí.
Ya, nos están cortando, por eso nos quedamos encallados.
Un pequeño comentario a propósito del no sé si el cierre, porque el cierre lo das tú, Orieta, pero sí, lo importante es cumplir con nuestra misión también universitaria. Nuestra universidad está llamada, y eso es lo que nos han dicho los obispos y nos han dicho también nuestros líderes de nuestra iglesia, digamos, que estamos llamados también a denunciar aquellas verdades incómodas. ¿Se acuerdan lo que decía el Papa Francisco en la encíclica sobre el medio ambiente o sobre la casa común? Allí nos decía que tenemos que ser capaces de denunciar estas verdades que son incómodas y que no todo el mundo las dice. Problematizar entonces el movimiento, reflexionar sobre eso, ver cuáles son los impactos directos y sangrientos que ha tenido entonces también esto.
Exacto.
Bueno, Andrés, te dejo el
Muchas
micrófono
gracias.
Para que te puedas despedir.
Sí, bien, agradezco la instancia. Creo que esto da para mucho. Y creo que no. Espero que ojalá no sea la única instancia de que podamos conversar. Lo pasé muy bien. Y claro, dejo la invitación a que esto sea mirado desde no solamente el conflicto, sino que del conflicto, por ejemplo, de lo que conversamos con el impacto de los pacientes, estos 200 pacientes que están con estos daños oculares, sino que en cómo nosotros como sociedad vamos a hacernos responsables también de la adaptación y la vuelta a la, entre comillas, y muy entre comillas, normalidad de vida que él va a tener que tomar una vez que termine todo este proceso. Entonces, esto no hay que externalizarlo, no hay que mirarlo como que otra persona lo está viendo, lo está pasando mal, sino que de alguna u otra forma, y compartiendo con lo que dice Marcelo, como universidad también tenemos que contener a esta persona, si es que no llegasen a tocar, de que esto va a cambiar su vida para siempre y nosotros tenemos que ser parte de esa solución. No sumarnos más como un problema, sino que si llegásemos, ojalá nunca ocurra, pero si llegásemos a tener una persona de esa característica de lesión, tenemos que ser parte de la solución. Así que esa es la invitación, a mirarlo de esa forma.
Tenemos que apoyar eso. Bueno, dentro de eso también nombrar que tenemos el programa PARI dentro de la universidad, que ha sido bastante bueno y también ha apoyado a estudiantes que por distintas circunstancias, accidentes, están 5 o 6 años con nosotros, pueden pasar muchas cosas, y que no pierdan la oportunidad de estudiar por alguna causa externa. Pero sí, como universidad tenemos muchas cosas que hacer, y el punto más importante que les comentaba es que nuestro rector nos pide proponer. Así que hay mucha tarea dentro de la facultad y dentro de los conversatorios. Les agradezco, Marcelo, Andrés, por su presencia hoy día. Andrés, estás de invitado, pero esperamos tenerte nuevamente en este ciclo de conversatorios. Y
Encantado.
Para la próxima semana estará el padre Mauricio de regreso con nosotros. Y así terminamos una nueva edición de Observatorio Semanal UCM. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.
Y subo, porque si no estás, puedo imaginar en mis huesos humo. En un restaurante, comiendo guantán, me escondo del frío. Es como romper hojas de un lugar lejos del camino. Ya te cortaste el pelo. Con eso cuántas cosas se alejan. Con eso cuántas cosas se acercan. Dices que ya volverá a crecer. Dices que ya te cortaste el pelo. Con eso cuántas cosas se acaban. Con eso cuántas cosas comienzan. Dices que ya volverá a crecer. que está cubierto con diarios. Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario. Violencia inmoral de peces que están en el mismo acuario. Ver para creer y hacen de la fe fotos de un sudario.